Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, la noticia a esta hora está, o ya no está, en las comunidades que están confinadas. La noticia está en aquellas regiones que todavía no han anunciado el aislamiento perimetral. Una de esas incógnitas estaba en Madrid. ¿Por qué? Porque la presidenta Ayuso no quiere un confinamiento de 15 días, como acordaron Castilla-La Mancha y Castilla y León, en el encuentro en el que también participó la Comunidad de Madrid. Se lo ha contado Herrera en COPE esta mañana. Ayuso es partidaria del aislamiento perimetral de su región por días, es decir, solo el fin de semana, teniendo en cuenta que tienen por delante dos puentes, el de la Almudena y el de Todos los Santos. Y este es su anuncio.
Y esta mañana he decidido ordenar el cierre durante el puente de la Comunidad de Madrid, durante estos próximos días, pero solo por los días imprescindibles. Y hacer lo mismo de esta manera en el siguiente. Esto ya lo han hecho otras comunidades autónomas.
Problema, que esta propuesta de perimetrar por días no va a ser bendecida, en el caso de Madrid, por el gobierno de Sánchez. Desde el Ministerio de Sanidad recuerdan a la Comunidad de Madrid que el confinamiento no es efectivo durante periodos de menos de 7 días. Sanidad se refugia en los expertos, pero con los antecedentes que tienen y sin haber dicho todavía en ningún momento los nombres de quienes les asesoran, porque según Simón la lista es muy, muy larga, pues surgen dudas, dudas lógicas, por otra parte. A la espera de la respuesta que Sánchez vaya a dar a Madrid, esta mañana Cantabria ha anunciado que cierra perimetralmente hasta al menos el 9 de noviembre. Se une así a las 9 comunidades en las que este fin de semana ya no se podrá entrar ni salir. Ya estaban en esa situación en Navarra, en Aragón, en Asturias, en País Vasco, en La Rioja. Andalucía cierra mañana, las dos Castillas, Ceuta y Melilla también. ¿Qué pasa con Cataluña? Los datos son muy malos. Según el último registro de la Generalitat, en las últimas 24 horas han muerto 78 pacientes de coronavirus. Además, han detectado 5.626 nuevos positivos. Esto ha provocado que aumenten los hospitalizados. Hay ya 2.387 en centros hospitalarios de Cataluña, de los que 434 están en la UCI. Son 36 más que ayer. ¿Qué decisión va a tomar el gobierno catalán? El cierre perimetral municipal. Es decir, no puedes salir de tu municipio durante el fin de semana. Luego ya cuando sea laborable, sí. Por eso la pregunta que surge es ¿por qué Cataluña o Ceuta si pueden hacer esos aislamientos por días y Madrid no? El problema es que la falta de una autoridad común que nos guíe, que lleve las riendas, como han hecho en Alemania o en Francia, pues derivan estas situaciones. Y es que aquí estamos a otras cosas. Hablando de Francia, en el país vecino siguen sufriendo la lacra de un problema que es global y que ni mucho menos ha desaparecido con la pandemia sanitaria, el terrorismo yihadista. En Francia hoy, en Niza, 3 personas han sido asesinadas en el interior de una basílica. Hay además varios heridos. El autor del ataque está hospitalizado. Y en otro punto de Francia, un asaltante, también bajo el grito de Alá es grande, ha amenazado con un cuchillo a varios policías. Ha sido abatido. Completamos el resto de la actualidad de este jueves con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Según ha podido confirmar COPE, la plataforma de escuelas concertadas ha logrado 32.000 firmas contra la ley CELA en menos de 24 horas. Denuncian el recorte de libertades que supone el proyecto educativo en paralelo a su tramitación parlamentaria. Además, 4 meses de prisión por negarse reiteradamente a llevar la mascarilla. Es la condena que ha impuesto un juez de Pamplona a un hombre de 24 años tras negarse a ponérsela varias veces. Durante su detención se metió en el bolsillo la mascarilla que le facilitaron los agentes. La pena de prisión de momento queda suspendida si no delinque en 2 años. Y la factura de la luz y de la telefonía marcan la caída de precios. La cesta de la compra es más barata si lo comparamos con el año pasado. Ya son 7 meses de bajadas. Desde mayo de 2016 no teníamos un IPC tan bajo.
Ha ocurrido a eso de las 9 de la mañana, un hombre armado con un cuchillo entraba en la iglesia de Niza, en una basílica de Notre Dame, acabando en un primer momento con la vida de 2 personas, un hombre y una mujer a la que ha decapitado. Después hería a otra mujer más que ha intentado huir, que se ha refugiado en un bar, pero que finalmente ha fallecido. El agresor se ha dado a la fuga. En los alrededores de esta imponente iglesia, en plena Costa Azul, además del miedo de los viandantes, se han podido escuchar los disparos de la policía, que ha reducido al atacante. Ahora mismo está herido en el hospital y, por tanto, la investigación se centra en saber de quién se trata y también la investigación se centra en confirmar si efectivamente, como todo indica, estamos ante un nuevo atentado terrorista, terrorismo yihadista. Vamos en directo hasta París. Corresponsal Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuál es la última hora de este atentado, Asun?
De momento lo que se sabe es que el autor del atentado dice llamarse Brahim y tiene 25 años. Eso es lo que indica la policía. Se han tomado las huellas digitales, aunque su identidad no ha podido ser establecida todavía formalmente. Las personas que han tenido acceso a su imagen, una imagen tomada antes de ser trasladado al hospital, confirman que su apariencia es la de un hombre de esa edad. Y el alcalde de Niza, que ha podido ver al terrorista, ha comentado que no hay ninguna duda, según él, estamos ante un atentado terrorista. Niza paga hoy un tributo demasiado duro como víctima una vez más del islamofascismo. No hay ninguna duda. El autor de estos actos no ha cesado de repetir sin parar delante de nosotros a la Akbar estando medicalizado. Se descarta que haya más de un atacante, como se había pensado en algún momento. Y ahora, en estos mismos momentos, Emmanuel Macron se encuentra en Niza, frente a la Basílica de Notre Dame, acompañado por el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Moulin Beaufort, los ministros de Interior y Justicia, así como el fiscal antiterrorista que se ha hecho cargo de las investigaciones. Y, por cierto, en Aviñón, a pocos kilómetros de Niza, unos kilómetros, hay una intervención policial desde las 11 de la mañana, después de que un hombre haya intentado atacar con un cuchillo a unos policías.
Volviendo a Niza, ahora mismo, como dices, con esa presencia de Macron, hemos conocido ya los últimos detalles que han trascendido sobre el atacante. ¿Qué sabemos de las víctimas, Asun?
Pues ha habido un momento de confusión en torno al número de víctimas. Ha habido un momento en el que se hablaba también de varios heridos, pero parece que el balance en definitivo apunta a falta de confirmación, apunta que sería tres personas que se encontraban en el interior de Notre Dame en el momento de los hechos. Una de ellas es una mujer de unos 70 años, que ha sido atacada a nivel de la garganta y prácticamente degollada. Otra víctima es el sacristán de la basílica, un hombre de 40 años, que también ha sido degollado. Y la tercera víctima es una mujer de unos 40 años, que tras ser atacada y recibir varias cuchilladas, ha logrado escapar de la iglesia y refugiarse en un café cercano, pero finalmente ha fallecido. En cuanto al autor del atentado, él ha resultado herido por las fuerzas del orden y se encuentra ahora en el hospital.
Mantenemos, gracias a Asun, líneas abiertas con Francia, con Niza, para apuntar cualquier novedad en este atentado. Lo puedes seguir también en nuestra web, en cope.es. La pregunta de la mañana para más de 6 millones de madrileños. ¿Tiene el gobierno autonómico potestad para cerrar la región durante solo 3 días que va a durar el Puente de Todos los Santos? ¿Puede prohibir entrar o salir? Bueno, pues ahí están las dudas legales, porque el decreto del estado de alarma marca un mínimo de 7 días para que esos cierres sean efectivos. De hecho, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, le había preguntado por carta a Pedro Sánchez si podía cerrar durante menos días, pero la respuesta oficial no había llegado. Sin esperar, desde la Puerta del Sol, en Madrid, han anunciado hace poco más de una hora el cierre para este Puente de Todos los Santos y también para el siguiente, de otros 3 días, por la festividad de la Virgen de la Almudena. ¿Podrá entonces Madrid pedir policía o guardia civil para vigilar ese cierre de 3 días? Bueno, en principio no se ajusta a la norma, pero habrá que ver qué pasa. ¿Y por qué Madrid quiere solo el cierre de 3 días? Pues porque Díaz Ayuso ha defendido esta mañana en Herrera en COPE que, según los expertos que asesoran al gobierno madrileño, es mejor aplicar medidas quirúrgicas, es decir, a pequeña escala, que medidas de brocha gorda.
No tenemos un solo informe sanitario, uno solo, que nos diga que cerrar perimetralmente mejora. Sin embargo, sí tenemos muchos que nos indican que los perímetros, que los confinamientos, las restricciones de movilidad, cuanto más pequeñas son más efectivas.
Además de Madrid, Cantabria también ha anunciado esta mañana el cierre de la región, en este caso hasta el 9 de noviembre. Y estamos a la espera de que Cataluña concrete medidas de este tipo hoy mismo, pero que van en la línea de confinamientos municipales durante el fin de semana. No serían autonómicos, el ámbito de restricción sería el del propio municipio. Ahora mismo, a esta hora, están cerradas 5 comunidades, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón y Asturias, donde esta noche se suma Cantabria y Andalucía, que además de toda la región va a prohibir también que los vecinos de las provincias de Sevilla, Jaén y Granada puedan salir a otro municipio que no sea el suyo. Esta es la situación. Y si seguimos sumando, desde mañana a las 2 de la tarde se añade el cierre de Castilla y León, Castilla-La Mancha, y si se hace efectivo el de Madrid, pero en este caso solo durante el puente. Es decir, unos 27 millones de españoles ya saben que no van a poder ir fuera de su comunidad el día de Todos los Santos. ¿Qué regiones quedan abiertas? La verdad es que así acabamos antes. De momento, dentro de la península, no han confirmado cierres en Galicia, no han confirmado cierres en Extremadura, ni tampoco en la Comunidad Valenciana, donde se lo están pensando. Y siguen abiertas Canarias y Baleares. ¿Cómo se está controlando todo esto? Hoy hemos hablado en Herrera en COPE con aquellos que recorren varias comunidades todos los días. Y los controles de momento parecen escasos.
No hay muchas trabas, pero cuando tenemos que ir a un sitio lejos, hay que llamar primero al hotel o eso para poder luego descansar o no. Hemos entrado, ayer estuvimos en Madrid, no ha habido problemas, mis hijos estuvieron en Andalucía, como van por la noche y duermen allí, no les han dicho nada de momento, no.
José Antonio Romero, que tiene una pequeña empresa de transportes junto a sus tres hijos en Chirivella, en la Comunidad Valenciana. Ellos obviamente tienen permiso. Tienen permiso porque están trabajando dentro de una actividad esencial. Pero si te quieres ir de puente, por ejemplo, de Extremadura a Galicia, ahora mismo puedes hacerlo. No están confinadas. ¿Vas a tener algún problema? En principio no, porque el artículo 6.3 del decreto del estado de alarma deja claro que esos cierres no afectan a todos aquellos que estén de paso por un territorio. Hay circunstancias puntuales, en cada comunidad ahora mismo se va dando una situación, se van ampliando las zonas confinadas y por eso te estamos preguntando, ¿cómo es ahora mismo la situación en el lugar en el que vives? ¿Cómo te está afectando? ¿Tienes claro dónde vas a poder ir y dónde no en el Día de Todos los Santos? Nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000.
Yo pertenezco a la comunidad de Murcia y aquí también se ha decretado el cierre perimetral.
Es un galimatías y un jeroglífico tan grande. Las diferentes normas que hay en las diferentes comunidades, en los diferentes municipios.
Yo trabajo en Castilla-La Mancha y nada, trabajando, pasaré el Día de Todos los Santos porque estoy a 500 kilómetros de mi casa y no puedo ir, entonces pues nada.
Esas son algunas de las consecuencias de los confinamientos que siguen ampliándose por toda España. ¿Cuál es tu situación? ¿Te va a afectar en tus planes para el Puente de Todos los Santos? Nos lo cuentas en el 637-230000. Enseguida vamos a confirmar lo que ya sabemos, que vamos a tener estado de alarma para los próximos 6 meses, hasta mayo. Se va a votar en el Congreso, se está votando, y el Gobierno finalmente contará con los apoyos. Se compromete a comparecer cada 2 meses, aunque en principio no habrá votación para acabar antes de mayo con esta situación de excepción. Lo principal de la mañana, la imagen de Sánchez marchándose del Congreso, justo cuando la oposición le acusa de no rendir cuenta a Ricardo Rodríguez.
Buenas tardes. Este debate saldrá al gobierno con un respaldo ampliamente mayoritario de las Cortes a los 6 meses de estado de alarma por la suma de Frankenstein y de Ciudadanos, y ello tras anticipar Salvador y ya un riesgo muy alto de expansión del virus.
Estamos ante unas semanas, unos meses que van a ser muy duros. Tendremos unas fiestas distintas a las que nos tendremos que adaptar, pero nuestras certezas ahora son que es necesario un esfuerzo más.
El ministro ha dado pie a la intervención de Pablo Casado al exigirle una oposición constructiva.
Esta abstención crítica para no dejar el campo sanitario descubierto, pero para no avalar el atropello legal que ustedes han hecho.
El bloque del centro-derecha ha aparecido dividido con el rechazo frontal de Vox y en su nombre Santiago Abascal.
No está el tirano en prácticas y pretende el emperador acumular el mayor poder que haya tenido ningún gobernante.
Precisamente Pedro Sánchez ha permanecido menos de una hora en el hemiciclo para escuchar a Illa, luego se ha levantado y se ha ido sin presenciar el resto del debate.
De la operación de la Guardia Civil contra empresarios y amigos de Carles Puigdemont, que se ha saldado de momento con 21 detenidos, queda mucho por saber. Conocemos que se les acusa de desviar fondos públicos para, supuestamente, sostener el chiringuito del expresidente fugado en Bruselas y para las algaradas separatistas en las calles. Pero todos los documentos, todas las grabaciones que el juez Joaquín Aguirre tiene en su poder, dentro de la investigación, esconden muchos más detalles a los que ha tenido acceso COPE. Juan Baño, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, en todo este tramado había todo tipo de artimañas de lo más elaboradas.
Pues sí, la verdad es que además leyendo los autos de entrada y registro se entiende. El sigilo que ayer mantenía el juez no quería ni siquiera confirmar que había registros en marcha. Y es que lo que se encuentre puede ser determinante. La Guardia Civil está trabajando ahora mismo sin descanso en ello. El juez tiene la firme sospecha de que buena parte de las cantidades millonarias en pagos y en subvenciones públicas que recibe la plataforma Pro Selecciones Deportivas Catalanas, dirigida por el detenido Xavier Viñals, fueron destinadas al pago de la estancia de Puigdemont en Waterloo. Además, aclara en su auto que con esta diligencia el registro se espera esclarecerlo. Hay que decir que en 2017, el año del referéndum ilegal, esa plataforma recibió 1.100.000 euros de dinero público. La investigación tiene bastante claro, sin embargo, el papel director del detenido Xavier Vendrell, antiguo consejero de Esquerra, en la organización del Tsunami Democratic, responsable, recordad, de las algaradas que incendiaron las calles de Cataluña tras la sentencia del procés. Hablan entre ellos del asunto con un alias. El mismo Vendrell se hace llamar Indivo. En conversación con el también detenido Oriol Soler, comentan el equipo de 120 personas creado por Mandela, uno de sus colaboradores en el Frente Callejero. Mandela sería la empresaria Marta Morina, también detenida, o Canalla, supuestamente el también arrestado Josep Campmajó. Eran los preparativos para el acto de sabotaje del Barça-Madrid del año pasado en el Camp Nou, recordad. Se queja Vendrell de que falta formación a la gente que hay en la calle. Coger a Poeta Foix, otro alias, y decirle, hay que chutar, que vayan a tal punto y se les formará, se le oye en una conversación. Hoy Vendrell y otros 8 detenidos permanecen en los calabozos pendientes de pasar a disposición judicial.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
En medio del lío de los despachos en la directiva del Barça, bueno, pues el equipo ha dejado el mejor partido de la temporada en su victoria ante la Juventus.
Sí, mientras se busca presidente, porque hoy ha dicho el presidente de la comisión gestora que quieren que las elecciones sean cuanto antes, lo antes posible, pero sin presiones. Ayer el Barça firmó el mejor partido de la temporada con la victoria ante la Juventus en Turín, con goles de Dembélé y de Messi. También ganó el Sevilla 1-0 al Rennes en un buen partido. Debió de ser por más goles esa victoria. Y hoy tenemos Europa League con 3 equipos españoles, 7-5 cara Villarreal, 9 de la noche Real Sociedad Nápoles y 9 de la noche también Granada Pau. Y estamos pendientes, por supuesto, de la etapa de la Vuelta a España, que hoy termina en Aguilar de Campo, ha salido de Burgos, de Castrillo del Val.
Gracias, José Luis. Seguimos en Mediodía Cope a partir de ahora. Información local y regional.
Antonio Herray. Mediodía. Cope. Estar informado.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como último nadie. Puerto, tercer con puerto toda la información en Herrera en COPE, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí en COPE con Eli Frades.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante aguda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Borja Vázquez, Ana Giner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. estardondeestes.com.
¿Aún no conoces a Tashi Celular Cosmetics? Sus formulaciones unen lo mejor de la naturaleza y la biotecnología. Tu piel cuidada, protegida y radiante gracias al poder regenerativo de las células madre vegetales, con líneas para necesidades de la piel en todas sus edades. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Bienvenidos a mi pueblo.
Viaja con Jesús Calleja sin salir de casa.
Qué bien tener un helicóptero.
Ese amor, ¿dónde surgió?
Surgió en la cuadra.
Volando Boy, nueva temporada. Esta noche en 4. Vívelo en Mediaset España.
En El Corte Inglés tenemos una nueva app y no te la puedes perder. Accede a las mejores marcas de moda, tecnología, hogar, deportes, alimentación y mucho más. Promociones y ofertas personalizadas, consulta y seguimiento de pedidos, todas las opciones de envío, facilidades de compra en tienda y mucho más. ¿Quieres una experiencia de compra mejorada y cientos de ventajas? Descarga la nueva app del Corte Inglés.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, el sonido del terror y de las sirenas ha vuelto hoy a las calles de Niza, en Francia. A primera hora, un hombre armado con un cuchillo ha entrado en la Basílica de Niza bajo el grito de Alá es grande, Alá Akbar, y ha asesinado a 3 personas. ¿Qué sabemos hasta ahora? Bueno, una de las víctimas es una mujer mayor de unos 70 años que había acudido a rezar a la basílica y que ha sido directamente decapitada por el asaltante. Según ha informado la Fiscalía francesa, la segunda víctima es el sacristán del propio templo. Tenía unos 40 años. Y la tercera víctima es otra mujer que ha sido acuchillada en repetidas ocasiones. Ha podido escapar. Se ha refugiado en un restaurante, pero las heridas eran de tal gravedad que finalmente ha fallecido. El terrorista ha huido, ha quedado reducido posteriormente por la policía y en estos momentos permanece hospitalizado. Sin conexión aparente, salvo por el nexo del odio y del terror, en otro punto de Francia, en Aviñón, esta mañana se ha producido otro ataque de un asaltante a 2 policías. El agresor ha sido abatido. Hay que recordar que el ataque de Niza, que deja 3 personas asesinadas, 3 víctimas, se produce solo 2 semanas después del asesinato de Samuel Paty, el profesor decapitado en París cuando enseñaba caricaturas de Mahoma en una clase en la que hablaba a sus alumnos de libertad de expresión. La realidad del terrorismo, la llama del terror, que sigue viva en plena expansión del coronavirus. Volviendo a España, el mal panorama que tenemos por delante se ha encargado de recordárnoslo en el Congreso el ministro Salvador Illa.
Estamos ante unas semanas, unos meses que van a ser muy duros. Llega un invierno largo, tendremos unas fiestas distintas a las que nos tendremos que adaptar, pero nuestras certezas ahora son que es necesario un esfuerzo más.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha sido el encargado de defender el decreto de estado de alarma que va a salir adelante, sí, en la votación de esta tarde en el Congreso. ¿Y el presidente Sánchez qué? Bueno, había entendido que no era su día, que no tenía que explicar a los representantes de todos los españoles por qué se impone un estado de alarma durante los próximos 6 meses sin tener necesidad ni obligación de dar cuenta. Lo va a hacer, pero ese estado de alarma se va a extender sí o sí durante esos 6 meses. Hemos visto a Macron, a Merkel, dar la cara en las últimas horas con comparecencias, medidas para contar lo imprescindible, y aquí Sánchez ¿se reserva para qué? Bueno, pues para esos a los presidentes que tanto le gustan. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Una mutación del coronavirus originada en España se extendió por Europa.
Es la principal conclusión de un nuevo estudio internacional que traza la secuencia de una nueva variante del virus que surgió entre temporeros en nuestro país. El brote se detectó en el nordeste de España en junio y se habría extendido por toda Europa con rapidez debido al comportamiento de riesgo de turistas europeos que vinieron a España durante el verano.
Hoteles y alojamientos de Canarias sacan de los ERTE a decenas de empleados para poder hacer frente a la llegada de inmigrantes.
En este momento el gobierno está financiando más de 5.700 plazas de acogida, de las que casi 4.500 están en 12 complejos turísticos de las islas cerrados hasta ahora por la crisis. Durante el mes de octubre las cifras de inmigrantes se han duplicado tras la llegada masiva de embarcaciones en las últimas semanas.
Los 45.000 millones de déficit de la Seguridad Social por la pandemia no van a poner en peligro el futuro de las pensiones.
Así lo ha asegurado en Herrera en COPE Magdalena Valerio, presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, que quiere incentivar que se siga trabajando durante más años y que las jubilaciones anticipadas sean las menos posibles.
Una de las soluciones pasa porque trabajemos más tiempo.
No propone la Comisión que se suba la edad de jubilación por encima de los 67, sino que la edad real de jubilación progresivamente vaya coincidiendo con la edad legal, pero de manera voluntaria con incentivos. Intentar que las jubilaciones anticipadas sean las menos posibles y que solamente estén justificadas que se tenga un trabajo penoso, peligroso.
Desde que Hace dos meses, vamos a volver a Francia, desde que hace dos meses, Charlie Hebdo, esa revista satírica, publicara de nuevo caricaturas de Mahoma, por las que fue atacada hace 5 años, la revista. Los atentados en distintos puntos de Francia se han multiplicado. El último, el que se ha cobrado hoy, 3 víctimas mortales en Niza, en un ataque de un hombre armado con un cuchillo en plena celebración de la misa a primera hora de la mañana. A los problemas por la pandemia, Francia ahora suma una tensión creciente. ¿Cómo se explica todo esto en este contexto? Corresponsal en Francia, Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Al clima de ansiedad que provoca el nuevo reconfinamiento se suma sobre la sociedad francesa este nuevo golpe terrorista. De hecho, el primer ministro Jean Castex ha elevado el nivel del plan Vigipirate, que se encuentra ahora en urgencia atentado.
La réponse du gouvernement sera ferme, implacable.
La respuesta del gobierno será firme, implacable e inmediata. Ya ha decidido elevar a Vigipirate al nivel urgencia atentado sobre el conjunto del territorio nacional. El nivel de amenaza que vive Francia desde hace unos meses es similar al que sufrió en 2015, año de los atentados de Charlie Hebdo y el Bataclan, entre muchos otros. En parte por el inicio del juicio contra los autores del atentado de Charlie Hebdo y el Hyper Cacher, a lo que se ha sumado la publicación de nuevo de las caricaturas de Mahoma, que han provocado una crisis diplomática, por otro lado, entre Francia y Turquía, además de nuevas amenazas contra Francia por parte de Al-Qaeda y el paso al acto de un hombre de origen checheno que hace 2 semanas decapitó al profesor que había utilizado las caricaturas de Mahoma en el transcurso de una clase sobre libertad de expresión.
Pues esta es la última hora sobre este ataque a una iglesia de Niza, y la Santa Sede ha asegurado que el Papa está informado de la situación y que se siente muy cerca de la comunidad católica. Reza por las víctimas y por sus seres queridos para que cese la violencia, para que todos se miren de nuevo como hermanos y no como enemigos, y para que el amado pueblo francés, unido, pueda reaccionar al mal con el bien. Nueve comunidades autónomas con más de 20 millones de habitantes han anunciado ya su cierre al menos hasta el 9 de noviembre. Las 5 que llevan ya días cerradas, que son País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón y Asturias, y las que se van a ir sumando entre esta noche y mañana: Cantabria, Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Hay una décima, Madrid, que ha anunciado el cierre, pero solo durante el puente. ¿Puede hacerlo? Bueno, aquí hay que acudir al decreto del estado de alarma, que marca que debe hacerlo como mínimo durante 7 días. Y ahora la discusión es si tenían que ser días consecutivos o no, como defiende Madrid. Así que, de nuevo, discusión y pulso entre las dos administraciones. En Cataluña, te lo venimos anunciando, se anuncian cierres perimetrales, pero dentro de un ámbito municipal y durante el periodo del fin de semana. Esto es lo que se ha anunciado y es lo que ahora mismo hay que esperar respuesta del gobierno para los casos de Madrid y de Cataluña con esos cierres solo durante los fines de semana. En el caso de Madrid, toda la comunidad; en el caso de Cataluña, afectarían a los ámbitos municipales. El galimatías es ahora mismo importante, sí, el lío también. Y por eso te estamos preguntando a ti, oyente de Mediacope, por tu caso particular en la ciudad, en el pueblo, en el municipio donde vives. ¿Qué restricciones hay en estos momentos? ¿Tienes en estos momentos? ¿Tienes claro dónde vas a poder ir o no en el Día de Todos los Santos? Nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía Cope.
En Cantabria no sabemos qué hacer, que primero se cierran, luego no se cierra.
Vivo en Alcorcón y quería ir el viernes, concretamente a El Escorial.
Vivo en un pueblo de Salamanca, rayando con la Comunidad Autónoma de Extremadura. A partir de mañana a las 2 de la tarde no podré pasar a Extremadura.
Metidos en casita, una vuelta por el pueblo, por el campo, dentro del término municipal, y con eso es suficiente.
Yo vivo en Cádiz, aunque Cádiz está bien, pero los hijos en Madrid se tienen que quedar allí.
Un ejemplo más de la maraña de normas nos lleva hasta Asturias. Javier San Pedro gestiona el Centro Cultural de Riba de Deva, entre Asturias y Cantabria. Es uno de esos puntos en los que los vecinos tienen que cambiar de comunidad para ir a por carne o a por las medicinas. La experiencia de las restricciones en estos meses es que hasta a los agentes de seguridad les ha resultado complicado. Nos lo ha contado en el Rancope.
Lo que sí se dio en alguna ocasión fue que, bueno, pues algún guardia civil que vino a controlar un poco, pues no era de la comarca y no entendió claro, este funcionamiento un poco de la población, ¿no? Que es el del día a día, ¿no? De ir a comprar, claro, a Unquera, o los de Unquera que vengan a Colombres a por algún artículo y demás.
Mientras, en el Congreso esta tarde se va a aprobar la ampliación del estado de alarma hasta el mes de mayo, tras el debate de esta mañana.
Llega un invierno largo. Tendremos unas fiestas distintas a las que nos tendremos que adaptar. Pero nuestras certezas ahora son que es necesario un esfuerzo más.
Yo ayer escuchaba a Angela Merkel y al señor Macron hablar de salvar la Navidad. A lo mejor para usted es algo que no es relevante. Para muchos comerciantes sí, para mucha gente mayor sí, para muchas familias sí.
El líder del PP que reprochaba al ministro de Sanidad que no se tomen en España medidas unitarias, comunes, como en Francia o en Alemania. ¿Qué es lo que ha aprobado Francia? Básicamente volver a las restricciones de primavera. Todos en casa, pero con escuelas abiertas. Todo esto, de momento, durante un mes. Antonio, de Granada, tiene un bar en Marsella y su actividad es nula ahora mismo por el confinamiento.
De hacer clientes a no hacer nada. O sea, ni un 20%, porque la gente estaba asustada con todo lo que decían en los informativos. Y no hacer ni siquiera la mitad, menos de la mitad. Muy, muy complicado.
¿Diferencia entre las medidas de Francia y Alemania? Pues que para los alemanes las restricciones serán más suaves. Merkel también cierra bares y restaurantes, ocio, cultura, gimnasios, pero las tiendas en general van a seguir abiertas. Alemania quiere reducir sus casos a la mitad antes de Navidad, y eso que ahora mismo tienen menos de 100 contagios por cada 100.000 habitantes. Lo comparamos con España. La media aquí en España está en 452. Si en cualquier país de Occidente la pandemia está siendo un desafío difícil de controlar, imagina lo que está siendo para uno de los países con más población del mundo, que además todavía está en vías de desarrollo. En la India los fallecidos se cuentan por cientos de miles, casi tantos como dificultades para frenar la transmisión. Bueno, pues luchando contra los elementos, ahí hay un grupo de españoles que intentan aprovechar lo que está funcionando aquí para salvar vidas allí. Con ellos ha hablado Manuel Ángel Gómez.
En la India han aprendido de los tratamientos que han funcionado en España con enfermos de COVID.
Hemos aprendido de todos nuestros compañeros voluntarios médicos en España el tratamiento que funcionaba muy bien.
Nos lo cuenta Ana Ferrer, directora de la Fundación Vicente Ferrer, que tiene un hospital en el sur de la India. En ese país se han montado centros de cuarentena en colegios y universidades.
Allí en España podés tener cuarentena en casa. Aquí cuesta.
La menor tasa de mortalidad en la India por COVID en proporción a la población puede explicarse porque allí hay menos personas mayores.
En Europa, por ejemplo, tienes más alto porcentaje de personas mayores.
Ana Ferrer, a sus 73 años, estuvo hospitalizada con COVID, pero ha superado la enfermedad.
Hablamos de la Operación Kitchen. Seguro que te suena el nombre. Investiga el supuesto intento de destruir la información que guardaba el que fuera tesorero del PP, Luis Bárcenas. Una información, al parecer, que podía ser comprometedora para este partido. Bueno, en concreto, lo que se intenta esclarecer es si las órdenes de destruir esas pruebas se dieron en su día desde el Ministerio del Interior, durante la etapa de Rajoy. ¿Por qué hablamos hoy de todo esto? Pues porque hoy ha ido a declarar como investigado el que fuera número 2 del Ministerio del Interior, Francisco Martínez. Y es el hombre que, según decían sus mensajes, iba a destapar quién estaba supuestamente detrás de esta operación de espionaje y destrucción de pruebas. ¿Qué ha dicho hoy en la Audiencia Nacional Francisco Martínez? Patricia Rossetti.
Hola, Antonio. Buenas tardes. Pues ante el juez García Castellón, Francisco Martínez ha dicho que la operación Kitchen como tal no existió. Lo que había era un operativo policial para buscar las cuentas ante testaferros de Bárcenas y se ha referido a informaciones periodísticas falsas. Según fuentes presentes en la declaración, reconoce que departía con el ministro los temas y que Fernández Díaz fue quien le habló de un confidente para espiar a Bárcenas y le preguntó si ese confidente era el chofer del extesorero. Para ello, recurrió al exmando policial Eugenio Pino, también imputado en la causa. Y ha destacado que Bárcenas no tenía nada que utilizar contra el PP porque el mismo extesorero entregaba información en la Audiencia Nacional. Ha manifestado que fue al notario a llevar los SMS intercambiados con el ministro porque se sintió abandonado y traicionado. El ministro simplemente reconoció su presunción de inocencia, pero no dijo nada. Ha contado también que Juan Cotino, exdirector de la policía, se puso en contacto con el ministerio porque tenía una información relevante, información que se refería al ático de Ignacio González. El propio Francisco Martínez recibió a Cotino. Fue en abril de 2012.
Gracias, Patricia. Te hablo ahora de Javier. Javier nació hace casi 5 meses y la idea inicial es que a estas alturas del año estuviera ya ocupando la plaza de guardería que sus padres habían reservado. Esto es Javier. La realidad es que sigue en casa porque su madre está en paro y su padre teletrabaja. Y la realidad también es que las matriculaciones en guarderías y escuelas infantiles en toda España se han desplomado. Hoy COPE está haciendo la radiografía de otro sector en serios apuros. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Son vitales para la conciliación laboral y familiar. Lo reivindica en COPE Denis. Dirige dos guarderías infantiles.
La última semana de junio tenía miles de llamadas de familias preguntándonos cuándo íbamos a abrir el 1 de julio.
Ella ha pasado de tener una plantilla de 45 personas a ser 30. La delicada situación económica y no el miedo al COVID ha llevado a muchos padres a no matricular a sus hijos. Matriculaciones que de media han descendido un 40%, en algunos casos de hasta un 80%, obligando a muchos centros a cerrar. Ignacio Grima es propietario de tres escuelas infantiles, representa a los centros autónomos de enseñanza privada de España y lamenta en COPE la falta de ayudas.
Es la baja de la natalidad, una altísima competencia que tenemos de centros ilegales o incluso de personas que prestan un servicio que, entre comillas, intenta ser análogo, pero sin ningún tipo de seguro, sin ningún tipo de inspección, sin ningún tipo de infraestructura, ¿no? En contexto de COVID hace saltar todo por los aires. No hay ninguna empresa en nuestro país que esté preparada para tantos meses de paralización en términos de ingresos y, sin embargo, seguir manteniendo muchísimo porcentaje de su estructura de costes.
E insisten que los protocolos de seguridad han ido más allá de lo marcado por las autoridades sanitarias.
Gracias, Lorena. A partir de ahora, todo lo que necesitas saber de tu ciudad, de tu provincia y de tu región, te lo contamos en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Guau! ¡Qué piel! ¿Qué te has hecho?
Flores y frutas. Ahora solo utilizo los productos de Atasi Celular Cosmetics, la línea dermocosmética farmacéutica más exclusiva de Pergal Laboratorios. Sus formulaciones unen el increíble poder regenerativo de la naturaleza y la biotecnología. Pruébala, te conquistará. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Bienvenidos a mi pueblo.
Viaja con Jesús Calleja sin salir de casa.
¡Qué bien tener un helicóptero!
¡Ese amor! ¿Dónde surgió?
¡Surgió la cuadra!
Volando Voy, nueva temporada. Esta noche, en 4. Vívelo en Mediaset España.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Antonio Herraiz.
Mediodía.